Hermanos, antes de estudiar esta pequeña porción de la Escritura, yo quisiera hacerles una pequeña amonestación, o un recordatorio más bien, y es a que aprovechemos bien esta hora. Son las 11:30, las 12:30, Dios mediante estamos fuera, pero que aprovechemos bien el tiempo de estudiar la Escritura, porque esta porción, como toda la Escritura, pero esta porción en esta mañana, si nosotros seguimos las instrucciones que nos son dadas en la palabra, nos van a ahorrar muchos dolores, pero muchos dolores. Entonces, creo que si hacemos caso de la instrucción de la palabra en esta mañana, nuestra comunión con el Señor será una buena, nuestro testimonio ante el mundo incrédulo será bueno, y nuestro evangelismo será eficaz. Entonces, por esa razón, les pido que tomen el tiempo, abran sus Biblias, hagan notas si les gusta hacer notas, piensen, mediten, no desperdicien esta oportunidad de estudiar la palabra del Señor. El título de este mensaje es Viviendo como siervos de Dios. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera, le pedí prestado el encabezado a la Biblia Reina Valera, porque es muy apropiado ahí en esa porción de la Escritura. Una de las tentaciones que enfrenta la iglesia contemporánea, hermanos, es la de imitar al mundo en las técnicas de marketing para promover el evangelio. Eso es muy notable en las congregaciones, porque muchas veces al entrar a una congregación parece que está usted entrando a una tienda de Apple o a una tienda de Best Buy o a cualquier tienda, ahí entra y encuentra ciertas cosas que son muy familiares en estos lugares de venta. Y al hacerlo, cuando la iglesia hace esto, no se dan cuenta que van en contra de las indicaciones dadas por el Señor Jesucristo a su iglesia. Por ejemplo, una página de internet contiene 5 elementos para desarrollar una publicidad efectiva. Y ellos dicen lo siguiente, en segundo lugar, un buen texto. Y con esto se refieren a una forma de comunicar aquello que están vendiendo en un punto en el que primeramente toque las emociones de una persona, que le provoque intriga por el producto y que sea persuasivo para sus necesidades, no importa que sea exagerado. Y eso es muy típico en el marketing. En tercer lugar, dicen ellos, tiene que tener creatividad y diseño. Es decir, hacerlo atractivo a los ojos de las personas. Y creo que esa es una de los éxitos de la compañía Apple, que es muy elegante, muy atractivo a los ojos de la persona. Número 4, tiene que tener el sentido de congruencia, tiene que tener consistencia en el anuncio. Siempre debe de ser exactamente lo mismo. Número 5, dice, tiene que tener una segmentación. Con esto ellos dicen que lo ofrezca a la audiencia correcta. Yo recuerdo en un tiempo haber hablado con un hermano que decía que quería ser misionero, pero quería plantar una iglesia y solamente alcanzar a personas universitarias, de un estatus social medio. No le interesaban los pobres, tampoco le interesaban los muy ricos. Y cuando leí este punto me recordé de esta persona. Hermanos, como necesitamos entender que la iglesia no necesita de emplear ninguna técnica de marketing, porque nosotros ya tenemos indicaciones claras y precisas que nos han sido dadas por nuestro Señor a su iglesia. Y por tanto, estas indicaciones son infinitamente más efectivas y supremas que cualquier clase de advertisement o de marketing. Por esta razón, hermanos, en este estudio que vamos a leer aquí en Primera de Pedro capítulo número 2, versículo 11 al 12, nosotros vamos a aprender que para ser un propagandista eficaz del Evangelio y de los atributos maravillosos de Dios, hay que poseer 2 cualidades que nos son dadas en este versículo, las cuales son esenciales para que nosotros proclamemos el Evangelio con eficacia. El primero es el testimonio piadoso interno, un testimonio piadoso interno. el cual obviamente Dios es testigo de él. El segundo es un testimonio piadoso externo, y nos es dado, si ustedes ven ahí en el versículo número 11, encontramos el externo y el interno. Versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten ahí la exhortación a abstenernos de estos deseos carnales. Esto tiene que ver con lo interno, que batallan con lo interno, que es nuestra alma. Segundo lugar, versículo 12, encontramos el testimonio piadoso externo, porque dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Escuche esto: al considerar vuestras buenas obras. Eso tiene que ver con un testimonio piadoso externo. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, son parte de esta nueva sección que vamos a estar estudiando, donde el apóstol Pedro llama a sus lectores a vivir una vida recta ante un mundo hostil. Los cristianos son extranjeros, son peregrinos, no son parte de una sociedad mundana y secular que se encuentra enfocada en las cosas de esta tierra, sino que más bien son ciudadanos del cielo. Los cristianos pueden ver sus obligaciones en el mundo de tres puntos de vista que son presentados en esta porción de la Escritura, y el primero tiene que ver con ser peregrinos que publican los atributos de Dios, versículos 11 y 12. El segundo, como ciudadanos que viven de una forma excelente, versículos 13 al 17. El tercero, como siervos que sirven de la mejor manera para sus empleadores, porque lo hacen para el Señor, versículo 18 al 20. Y todo esto lo hacen poniendo sus ojos en el ejemplo supremo de Cristo, versículos número 21 al 25. Aquí el apóstol Pedro muestra cómo Cristo dio el ejemplo a seguir al vivir una vida perfecta en medio de un ambiente hostil. Entonces, hermanos, recordemos esto, que antes de ver este primer punto, el testimonio piadoso interno, debemos de recordar que para propagar el maravilloso evangelio y los atributos de nuestro Dios, hay que poseer estas dos cualidades esenciales para que nosotros le podamos proclamar eficazmente. Y vamos a ver la primera, el testimonio piadoso interno, versículo número 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro, en primer lugar, comienza dirigiéndose a los creyentes como amados. Y dice: hermanos, creo que en primer lugar hay que notar esta frase es muy importante. Él se dirige a creyentes en quienes el amor de Dios se ha derramado en el momento de la conversión, y también creyentes a los cuales él amaba, porque a pesar de ser un apóstol, él era un hermano en Cristo, un compañero de los sufrimientos que estos creyentes estaban experimentando. Eso también es una forma de afecto por la cual se refiere el apóstol a los creyentes. Y noten también que esta exhortación es dada a creyentes amados por Dios, y esta es la base de la exhortación. Por cuanto Dios nos ama y el apóstol Pedro amaba a estos creyentes, se nos exhorta a vivir de esta manera en la que cada uno de nosotros se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, así es como nosotros debemos de dirigirnos siempre los unos a los otros, en amor. Debemos de tratarnos en amor, no importa las circunstancias que estemos pasando unos para con otros, el amor siempre debe de reinar en nuestros corazones y en la forma de dirigirnos unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Noten ahí, hermanos, toda la gente va a conocer que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo si tenemos amor los unos por los otros. Es decir, que si hay carencia de amor En nuestro trato, en nuestras relaciones, no podemos mostrar realmente que somos hermanos en Cristo, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo es tu amor para con los demás creyentes en las relaciones personales que tienes? ¿Verdaderamente les amas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ellos? ¿A servirles a ellos? ¿Les toleras en las cosas que no te agradan de ellos? ¿Les oras por ellos cuando ves algo en ellos por lo cual ellos necesitan la oración? Y esta es la forma en la que Pedro se dirige a los creyentes, dice, amados. Y luego se dirige a ellos como peregrinos que están en este mundo, extranjeros y peregrinos. Esto es importante, hermanos, porque un extranjero es como algunos de nosotros. Yo soy mexicano de nacionalidad y vivo con una residencia en este país y soy un extranjero en este país en un sentido. Hasta que me llegué a convertir en un ciudadano, tal vez por naturaleza, y aún así puedo tener mi doble ciudadanía. Y la palabra peregrino es uno que va de paso, uno que simplemente va de paso. Entonces, Pedro, dirigiéndose a los creyentes con estas palabras, les hace recordar que ellos no son ciudadanos permanentes de esta tierra, que no tienen que preocuparse por las cosas de este mundo, que pronto ellos lo van a dejar, no son nacionales de la tierra. Pronto van a dejar porque van rumbo a la ciudadanía celestial, al cielo. Y a estos creyentes les hace la exhortación y les dice, yo os ruego. Esta es una buena manera de dirigirse a un creyente. No como un mandamás, sino uno que tiene preocupación por el otro. Yo os ruego. Aquí Pedro ruega a los creyentes específicamente a que se abstengan de los deseos carnales porque estos causan guerra a el alma del creyente. La palabra rogar significa instar a una persona, exhortarlo a que cambie de parecer y tiene este significado de un ruego encarecidamente, una súplica insistente, y esto es muy parecido a lo que las madres hacen con los hijos, especialmente con los hijos testarudos, donde, hijito, te ruego, te pido encarecidamente. Esto es lo que Pedro está haciendo, está rogando a los creyentes a que se abstengan de los deseos carnales, porque estos batallan contra el alma. Esta palabra rogar es una palabra muy intensa, hermanos. Nunca nadie dice te ruego y se ríe, ¿no? Cuando una persona pide en ruego a otra, tiene una cara de sobriedad, tiene una cara de seriedad, donde le está diciendo, lo que te estoy diciendo es realmente serio, me preocupas. Y por esa razón te hago este ruego. Hay una forma de desear persuadir a la persona a que cambie de parecer, que cambie de idea, que no vaya en la dirección que está yendo. Y esta palabra es muy importante porque es una palabra muy parecida a la palabra que utiliza el Señor Jesucristo en Juan 14 y 16 para referirse al Espíritu Santo. En el griego es el Espíritu Santo es el paracleto y esta palabra ruego es paracaleo. Y la idea es de venir al lado de la persona. Uno que está al lado para suplicar, para exhortar, para amonestar. Y esto es lo que está haciendo Pedro, está haciendo ese trabajo. Ahora, ya hablamos un poco acerca del estatus de los creyentes aquí en esta tierra y les dice que ellos son extranjeros, son peregrinos, pero este ruego que les está haciendo aquí, hermanos, es una palabra, como ya lo mencioné hace un momento, a que ellos piensen en lo que están haciendo. Recuerde, hermanos, que este ruego es a extranjeros. Y quiero volver a enfatizar un poco más en esto, a la forma en la que Pedro los veía y la forma en la que los creyentes se deben de ver a sí mismos. Nuestra mentalidad, hermanos, no es eterna y permanente en esta tierra. Creo que es muy saludable de tiempo en tiempo pensar que podemos morir en cualquier momento y que está bien. No importa que mueras joven, no importa que mueras anciano o en una edad media, si habrás de morir o habremos de morir, entendamos que es una transición a nuestro verdadero hogar, a nuestra patria celestial. Esto es lo que se dice de los que se mencionan ahí en Hebreos, en el capítulo número 11. Todos ellos esperaban una mejor patria, la celestial. Entonces vivieron de esa manera y por eso fueron considerados los hombres y mujeres de la fe. Esta palabra que tiene que ver con el ser peregrino, el ser extranjero, se menciona, por ejemplo, en el sermón de Esteban. En Hechos capítulo número 7, hermanos, vayan conmigo allá, en el versículo número 6, Hechos 7:6 y Hechos 7:29. Versículo 6 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Los israelitas, el pueblo hebreo, fue un pueblo que fue un pueblo extranjero y los usaron como esclavos porque estaban en tierra ajena. En el versículo número 29, una vez más usando la misma palabra aquí, Esteban, para referirse, dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos e hijas. Entonces, aquí habla obviamente de lugares físicos, de extranjeros físicos, pero esta palabra, en un sentido, se refiere a nosotros como extranjeros espirituales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en esta tierra, pero esta no es nuestra ciudadanía. Y esa mentalidad hay que cultivarla, hermanos. No estamos aquí para siempre. Esto no es todo lo que hay. Porque si esto es todo lo que hay, somos los hombres y mujeres más miserables que existen. Porque ninguno de ustedes puede decirme que vive una vida sin dolor, sin preocupación. ¿No es así, hermanos? Todos tenemos problemas, todos experimentamos carencias, la ruptura de relaciones, los sueños no alcanzados, etcétera, etcétera. Esto no es lo mejor, pero viene lo mejor para nosotros, que es nuestra ciudadanía celestial. En primera de Juan, hermanos, recuerden lo que dice Juan en primera de Juan capítulo número 2, en el versículo número 17 hay un recordatorio a que todo esto, hermanos, va a pasar. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí es donde ahora el apóstol Pedro se dirige a los creyentes para que hagan la voluntad de Dios. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, y aquí viene, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra aquí encontramos la exhortación. Es una exhortación a abstenernos de estos deseos carnales. Aquí Pedro ya les ha dicho a estos creyentes que sus vidas deben de ser moldeadas por la palabra de Dios y no por los deseos carnales. Vean el contexto, por ejemplo, Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya les exhortó una vez en cuanto a esto. Ahora viene la segunda exhortación. Y en esa segunda exhortación, él utiliza este verbo que tiene que ver con mantenerse lejos, con evitar. Cuando dice abstente, es uno que se mantiene lejos, uno que evita. Por ejemplo, un deportista tiene una alimentación específica. Hay una cierta clase de alimentos que debe de consumir porque le van a ayudar a tener un grande rendimiento. Pero hay alimentos como la soda, los refrescos, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas esas gaseosas, no le hacen ningún bien. Y si quiere tener un alto rendimiento, tiene que abstenerse de tomar este tipo de bebidas. Tiene que mantenerse lejos de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Tiene que mantenerse alejado. Y lo mismo está haciendo aquí Pedro. Dice, manténganse alejados. Vean, hermanos, cómo se utiliza en la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos. al libro de los Hechos, capítulo número 15, en el versículo número 29. Siempre es bueno ver cómo se utilizan estas palabras en otras porciones de la Escritura porque nos ayudan a pensar. Hechos 15, 29. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, hacéis bien, y si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí hay un concilio de los apóstoles en Jerusalén, y ellos mandan instrucciones a los gentiles, y entre las instrucciones está en que se abstengan de esas cosas. Todo lo que está relacionado a los ídolos, y que se abstengan de la fornicación. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, hermanos. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. En el versículo número 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, manténganse lejos. La fornicación, no la conversen, no la toquen, no la practiquen, no hagan nada que esté relacionado con la fornicación. Y hermanos, hay exhortaciones en la Escritura que nos mandan a que hay conversaciones que ni siquiera se deben de cultivar entre nosotros. La fornicación es algo de lo cual nos debemos de mantener alejados. No es mi tópico, pero creo que es bueno pensar en que no debemos de tener ninguna clase de conversación. Ni de lo que otros hacen, ni de lo que otros practican, mucho menos en nuestra vida. Y esto hay que tener cuidado. En Primera de Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 3. Vayan allá conmigo, hermanos, a Primera de Timoteo. Capítulo número 4, en el versículo número 3. Dice la Escritura de la siguiente manera. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Obviamente aquí se utiliza en un sentido negativo. Los falsos maestros hacen prohibiciones. Pero la idea básica de Pedro es que nos mantengamos alejados. Y esta es una actitud continua, hermanos. No es de vez en cuando. Es en todo tiempo. El creyente debe de mantenerse alejado constantemente de los deseos carnales. Ahora, ¿qué son los deseos carnales? Son deseos desmedidos de maldad que nacen del corazón y que despojan al hombre de los afectos debidos a Dios. Cuando una persona vive cultivando deseos carnales en el corazón, no hay espacio para cultivar afectos piadosos para Dios. El corazón solo tiene espacio para uno solo. Estos deseos carnales echan fuera esos afectos, y los afectos de Dios pueden echar fuera los afectos carnales. Por esa razón hay que cultivarlos. En Gálatas 5, 19 al 21, ahí ustedes encuentran una lista de los deseos de la carne. No la voy a leer porque es una lista que ustedes la conocen demasiado bien. Pero vamos a Primera de Juan, hermanos. Y en capítulo 2, versículo número 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Noten esto, hermanos. El deseo de la carne, los deseos que tenemos en nuestro corazón, no provienen de Dios. Son pecaminosos, provienen de la carne, y tienen como objetivo destruir nuestras almas. Porque ahí dice el versículo. Entonces, este mandato implica, hermanos, que los creyentes debemos de mantenernos alejados de estos deseos internos que son incontrolables, que no se pueden domar, en un sentido, el que vive por ellos es esclavo de ellos, pero se pueden nutrir. Y hay algo que debemos de entender, que si hay una prohibición a mantenernos alojados, es posible mantenernos alejados de estos deseos. Hermanos, ninguno de ustedes llega a creer que no es posible alejarse de estos deseos carnales. No lleguen a creer que no, es que yo no puedo, me tiene dominado. No, hermano. Hay que rogar la gracia de Dios, el poder de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para que llene nuestros corazones de afectos por Dios y esos afectos rechacen todo deseo carnal. Mire lo que un comentarista bíblico, Charles Spurgeon, dice a lo siguiente: los deseos carnales siempre hieren el alma, hacen graves daño al cuerpo, porque son contrarios a las leyes de la salud. Pero el punto principal a considerar es que hacen la guerra contra el alma. Ningún hombre o mujer puede jamás cometer un acto de impureza corporal sin dañar seriamente el alma. Deja una debilidad, una contaminación, una herida, una cicatriz en el alma. Así que Dios misericordiosamente desea que nos guardemos de todo esto. Esas concupiscencias carnales pertenecen al presente del mundo malo, pero ustedes no pertenecen a él. Ustedes son aquí forasteros, peregrinos. Por lo tanto, sienten una absoluta alineación o separación hacia tales cosas, un absoluto desprecio hacia ellas. Ni siquiera piensen en ellos y mucho menos practicarlos. Absténganse de los deseos carnales, porque aunque dañen el cuerpo, eso no es lo peor que hacen, porque hacen guerra y dañan el alma. Si son sacerdotes, como el contexto lo dice, como cada creyente en Cristo es, tengan cuidado de estar limpios ante Dios. No dejes que ninguna impureza manche tu cuerpo, porque el pecado cometido por el cuerpo contamina gravemente el alma y continúa y va hasta el corazón. Spurgeon tiene razón en esto, hermanos. Yo creo que nosotros debemos de tratar de ser sobrios en esta mañana y considerar qué deseos carnales hemos estado pensando o si en alguna manera está luchando, siendo tentado por ellos. Hay que deshacerse de ellos, hay que mantenerse alejados de ellos. Y la razón es porque batallan internamente contra el alma. Nadie que está en los deseos carnales tiene paz en el alma. Hermanos, por eso es que en la iglesia hay personas que se llaman creyentes o hermanos que tal vez lo son, pero no están obedeciendo en ese momento la palabra de Dios y son débiles, no pueden servir. Son débiles en su servicio al Señor. No dan testimonio, no participan de la vida eclesiástica, de la vida de la congregación, porque no hay fuerza interior. Son débiles espirituales porque los deseos de su carne les han ganado, les han hecho daño. Los tienen enclenques, débiles. Pero es nuestro trabajo, hermanos, que hagamos guerra contra ellos. Ellos hacen guerra contra nosotros hacemos guerra contra ellos y necesitamos, por el Espíritu de Dios, hacer morir las obras de la carne. No es en nuestra propia fuerza. No es que viene la tentación de la inmoralidad, voy a contar hasta el 10, hasta que el pensamiento se vaya. No, mis amados hermanos, eso no funciona. Pablo en Romanos 8, 13 al 14 es muy claro y dice que es por el Espíritu que se hacen morir las obras de la carne. Es la comunión con Dios, el fortalecimiento, el ruego de que el Señor nos dé una infusión espiritual de poder donde deseamos realmente. Hermanos, hermanas, anhelen los afectos piadosos. Desprecien los deseos de la carne, porque nunca les han traído bien, jamás nos han hecho bien, jamás nos harán bien. No es, hermanos, como dice dicho del mundo, una cana al aire. No, hermanos, estás dañando tu alma. Hay hombres que han perdido todo, absolutamente todo, por el adulterio. Pierden la esposa, la familia, la reputación, los negocios. Y su único pensamiento es, si tan solo me hubiera abstenido. Hermanos, hay que considerar estas cosas. Es tiempo, hermanos, de que crezcamos más en el Señor y que empecemos a pensar en los afectos piadosos. Lea el Salmo número 1 y vea que la bienaventuranza del hombre está en abstenerse del pecado y meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y el fruto de ello es grande, no solamente esta tierra, sino que es eterno. Entonces, hermanos, algo para considerar, porque estos hacen guerra. Literalmente, este versículo se puede traducir que hacen guerra contra el alma. Y es importante, hermanos, notar que todos estos deseos luchan contra un ejército, contra nuestra alma. Imagínense, por un momento, están ahí y quieren acabar tu alma, quieren destruirlo. Aquello que parece hermoso o deleitoso en la inmoralidad, aquello que ves y comienzas a codiciar y que tu cuerpo empieza a sentir bien y que te gusta, eso te va a destruir. No es lo que parece, hermanos. Es como dice el libro de Proverbios, hablando acerca de la mujer adúltera. Es la mujer que sale a la calle y casa al insensato, al jovenzuelo, y le dice: mi esposo se ha ido de viaje, mi cama está hecha, la he perfumado, y viene aquel tonto y se mete y se involucra, y muchos de ellos pierden la vida. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por un momento de falta de juicio? ¿Un momento de no pensar que eso te va a llevar a la destrucción? Hermanos, ¿cuántas veces no hemos sufrido sufrido los efectos de la batalla de esos deseos en nuestra alma? ¿Ustedes son testigos? ¿Yo soy testigo? Y muchos tenemos cicatrices, ¿por qué? Porque no consideramos alejarnos, abstenernos. Piense en José, que José tenía todo, estando en la casa de Potifar como el administrador. Y viene la esposa de Potifar a hacerle proposiciones indecentes. Y dice la Escritura que huyó y la mujer se quedó con su túnica. Eso quiere decir que lo quería detener. Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de la fornicación. Hermanos, no podemos detenernos a negociar. Al enemigo o lo matamos o nos mata. No existe término medio. No existe no es tan malo lo que estoy pensando. No, deshazte de ese pensamiento lo más pronto posible. Ruega al Señor, quita de mí este pensamiento, reemplázalo por una porción de la Escritura, lee la Escritura, vete al Salmo 1, comienza con él, y medita en la palabra donde dice, bienaventurado, dichoso, feliz, y ora al Señor y dile: Señor, yo no me siento bienaventurado, me siento infeliz. ¿Y sabes por qué? Porque no te has abstenido de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero si en lugar de andar en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores y en la silla de los escarnecedores, te mueves de ahí y tu deleite es la palabra de Dios de día y de noche, esa es la solución, hermanos. Hermanos, no hay otra forma. Si no lees la palabra de Dios y no te deleitas en ella para meditar, para memorizar, para orar al Señor, para conocer la voluntad de Dios y hacerla, no eres un contendiente contra los deseos de la carne, eres una víctima. Perdón, no una víctima, eres una presa, no víctima. Por tu propio deseo, por tu propia elección, nada reemplaza, hermanos, el meditar en la palabra de Dios. Noten el Salmo 1, es tan claro. No anda en el consejo de malos. No camina en el camino de los pecadores. No se sienta en la silla de los escarnecedores. Y lo dice, sino que, una conjunción, una frase de conexión que habla de todo lo opuesto. Entonces, ese es el llamado que Pedro hace a los creyentes. Es el llamado que Pedro nos hace a nosotros, hermanos. A usted, a mí, a que nos abstengamos, porque esto batalla contra el alma. Estos deseos pecaminosos hacen guerra. Esta palabra, guerra, es una palabra de donde sale la palabra estrategia, en parte. Pero es una palabra que tiene que ver con enrolarse en el ejército, reclutarse para un ejército. Los deseos carnales, todos, se han reclutado para ir en contra de nuestra alma. Tenemos un enemigo, hermanos. Tenemos un ejército que quiere destruir nuestra alma. No durmamos, hermanos. Velemos y seamos sabios. Esta es la exhortación. Pablo dice en 1 Corintios 9:7. 1 Corintios, hermanos, vamos allá. Y bendito sea el Señor por su palabra. 1 Corintios, capítulo número 9, en el versículo número 7. Dice, hermanos, el versículo número 7, 1 Corintios 9, 7, dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Esta palabra, soldado, es la misma palabra que estamos viendo aquí. Tiene que ver con uno que se enlista. Y ese es el ejemplo que podemos ver, la metáfora que podemos ver. Hermanos, ¿qué soldado va a la guerra y no tiene el propósito de eliminar a su contrincante, hermanos? ¿Han conocido algún ejército que vaya y se sienten a jugar matatena o cartas después de que se encuentran con los fusiles? No. Se encuentran y el punto es destruir. El punto es matar al enemigo. En 2 de Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo número 4, 2 de Timoteo 2:4. Dice el apóstol Pablo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, nosotros somos soldados de Dios. Somos soldados del Señor Jesucristo. Y como soldados hacemos guerra contra los deseos de nuestra carne. ¿Cómo lo hacemos? Absteniéndonos, alejándonos, haciéndolas morir. Ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que nos manda la Escritura. Así que lo que Pedro tiene aquí en mente es que estos deseos, escucha esto, hermanos, continuamente buscan hacer daño al alma. Cuando usted cree que ya acabó con ellos, no, hermanos, van a volver. Van a volver, quizás no con la misma intensidad en un tiempo, pero van a volver. Y es una lucha, hermanos, que vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida. Hasta el último día de nuestras vidas. Por eso la Escritura dice: dichosos los muertos. ¿Por qué? Porque ellos ya acabaron con su guerra contra el pecado. Hermanos, la muerte tiene aspectos hermosos. Ya no hay más lucha contra el pecado. No hay más llanto, no hay más dolor. Gloria a Dios, ¿no es así, hermanos? Hay que ir aprendiendo y a pensar en la muerte. Vivimos en una sociedad que a toda costa quiere ser forever 21, ¿verdad? Para siempre 21. No quiere morir, no le gusta pensar en la muerte. Pero todos somos pasajeros. Hermanos, en 100 años ninguno de ustedes va a estar acá. No, ninguno de nosotros vamos a estar acá. Quizás, a lo mejor, yo se le inquieta bien chiquita y Dios le da vida y llega a los 100 y algo de años. Pero yo no creo que ninguno va a estar acá. Entonces, hermanos, creo que debemos de tener mucho cuidado porque estos deseos pueden parecer momentáneamente atractivos y completamente inofensivos, pero su fin es destruir nuestras almas. No ser consciente de este daño, hermanos, no ser consciente de este daño espiritual indica un bajo nivel de comprensión espiritual. Debemos de levantar nuestro nivel de comprensión espiritual. No seamos más niños, hermanos. Crezcamos, maduremos y seamos competentes para pelear absteniéndonos de esos deseos. Hermanos, como creyentes, nosotros no pertenecemos al mundo inicuo en el que vivimos. Somos santos, somos apartados por el Señor de este mundo malvado y por esa razón debemos de abstenernos. Este es un testimonio piadoso interno. Y en los pocos minutos que me quedan, quiero terminar el segundo punto. El comportamiento piadoso externo. Versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estos creyentes a quienes Pedro está escribiendo tenían la obligación de mantener una buena conducta, un buen testimonio. Y esa es una obligación de todos nosotros, hermanos, de mantener una buena conducta, de mantener un buen testimonio. Y no me estoy refiriendo al legalismo con esto. Me refiero a la obligación de vivir bien. Somos llamados, dice la Escritura en Efesios 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, creados en Cristo Jesús. Y luego después, más adelante, dice, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó. O sea, que la conducta del cristiano debe de ser una buena. Y aquí Pedro les dice que mantengan una buena forma de vida. Y esta palabra que utiliza, buena, tiene que ver con excelencia. Y es una palabra que es muy rica en significados, hermanos. Significa algo que es hermoso por fuera. Tiene otros significados, como algo que es encantador, fino, atractivo, cortés, hermoso a la vista y que es noble. O sea que la vida del creyente tiene que tener ese atractivo, hermanos. Así como una buena pieza de arte, cuando alguien conoce y ve un trabajo y dice, este trabajo, qué bien hecho está, qué bello está. Por el ángulo que usted lo vea, le ve hermosura. Dice, qué buen trabajo. Tengo un sobrino en Guatemala que dice, pura calidad usted, dijo. Le muestras algo y dice, esto es pura calidad, ¿no? Y así debe decir el creyente, debe decir el mundo del creyente, pura calidad. Mira las obras, mira la forma en la que vive. Aunque no nos amen, aunque nos traten como malhechores, como dice el pasaje, deben de ver la vida que está en cada uno de nosotros. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto quiere decir, hermanos, que el no pagar con mal muestra una vida bella, hermosa, delante de los incrédulos. Romanos 13, del versículo 13 al 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias. Estas son las obras de la carne. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo le importaba el testimonio. En 2 Corintios 8:21 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más para con todos vosotros. Perdón la repetición. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Costumbres, una buena costumbre, una buena manera de vivir. Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, que confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. De paso, hermanos, en 1 de Pedro 2, versículo 11, hasta el capítulo 8 veces Pedro hace referencia a una buena manera de vivir. 8 veces. Le dejo de tarea eso. Vaya y lea el capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 4 y marque en cada ocasión que tiene que ver con buena conducta, con buena manera de vivir. Y usted se va a dar cuenta que Pedro tiene eso en mente. Y esto nos da a entender a nosotros, hermanos, que un buen testimonio, una buena manera de vivir es sumamente importante para Dios. Una vez más, citando a un comentarista bíblico, dice, el buen testimonio siempre es importante para una evangelización eficaz. Cuando se descuida al testigo, el evangelio no tiene poder en la boca del testigo. Por eso dice aquí Pedro, volviendo a 1 Pedro 2:11, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Los incrédulos, hermanos, siempre encontrarán una razón para acusar a los verdaderos creyentes, ¿no es así? Siempre va a haber una razón. Esto es lo que le sucedió a los creyentes del primer siglo. Escuchen las acusaciones que les hicieron. En primer lugar, a ellos les acusaron, hermanos, de terrorismo, porque decían que habían incendiado la ciudad de Roma. De canibalismo, porque había un rumor creado en torno a la cena del Señor. De ateísmo, por no tener ídolos. De inmoralidad, por su evidente amor entre unos a otros. Hermanos, nada podían hacer por lo cual no los acusaran como de malhechores. Pero Pedro dice, noten que Pedro no dice, ¡qué bárbaros! No paran de hablar mal de nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacemos para callarlos, no? Pedro no le importa, no se preocupa que hablen de él como malhechor o de ellos. Él dice, hermanos, en lo que ellos hablan de nosotros como de malhechores, nosotros hacemos buenas obras. Y con eso les callaremos la boca, les taparemos la boca. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Un malhechor, hermanos, es aquel que hace mal deliberadamente y que merece ser castigado por sus actos. Y eso decían de ellos. El Señor Jesucristo le llamaron malhechor. El Señor Jesús fue acusado de ser malhechor. Así que no nos sorprenda cuando nosotros nos acusen de malhechores. Juan capítulo 18, en el versículo número 30, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros de no ser acusados de malhechores? A mí si me buscan, me encuentran. Y yo creo que ustedes también. Pero somos llamados a vivir vidas apartados de la maldad. Y vidas llamadas a vivir bien, en buenas obras. Y aún así nos van a llamar malhechores porque a Cristo le llamaron malhechor. Entonces como creyentes debemos de asegurarnos de no hacer mal, sino de todo lo contrario, hermanos, hacer bien, porque ese es el llamado que tenemos aquí en primera de Pedro. Dice, una vez más, en el versículo número 2 que estamos leyendo, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, perdón, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Dice, para que en lo que murmuran, no es que si murmuran, es que están murmurando. Es que constantemente están murmurando de vuestra manera de vivir. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y luego aquí hay una frase que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación, hermanos, hay unos comentaristas que dicen que es el día del juicio, otros dicen que no, que es el día en el que Dios les salve. Y cuando Dios les salve a estos incrédulos, ellos se recordarán de todo lo que nosotros hacíamos. Recordarán nuestras buenas obras. Yo trabajé en una fábrica donde había un creyente, había varios creyentes, pero la mayoría eran malos creyentes. Sus obras no eran buenas. Y había uno que se distinguía entre ellos. Este hermano, yo creo que todavía vive, se llama Samuel, o se llamaba Samuel. Era el único que yo veía tener buen testimonio. Y yo me burlaba de él, al igual que de todos los creyentes. Nos burlábamos, les hacíamos cosas, les hacíamos la vida pesada. Todos los incrédulos de la fábrica, les hacíamos la vida muy difícil. Les queríamos hacer pecar a toda costa o de acusarlos de ser hipócritas. Y Samuel nunca respondía a las acusaciones, él estaba callado en todo tiempo. Y tenía un buen testimonio. El día que Dios tuvo misericordia de mí, me acordé de todas aquellas cosas. De su buena manera de vivir, de su buen comportamiento, hermanos. Y todos los demás, ya no me recuerdo ni los nombres de los demás. Porque no hicieron ningún impacto en mi vida. Pero ellos aquí, esa es una referencia en que ellos van a ser visitados, hermanos. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esa es una frase común, por ejemplo, vayan conmigo, hermanos, al libro de Isaías, capítulo número 10, versículo número 3. En el libro de Isaías, si ustedes no saben dónde está antes de Jeremías. Sí saben, hermanos, solo que los estoy despertando, algunos que se me están durmiendo. Y Isaías 10:3. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 10, en el versículo número 3, y mire la frase aquí que se menciona, dice: ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento, en donde dejaréis vuestra gloria? Noten que aquí es una referencia a un día de castigo, y es específico, el día de castigo. Jeremías 27:22 también. Pero quiero ir al Nuevo Testamento, hermano. Vayan conmigo al Nuevo Testamento. En Lucas,